las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Menudas semanitas de líos políticos llevamos y lo que te rondaré. Ahora estamos enredados en el conflicto diplomático con Argentina. La semana pasada las elecciones catalanas, antes el parón y la reflexión enamorada de Pedro Sánchez. De inmediato nos meteremos en la campaña de las europeas, si es que no estamos ya. Bueno, han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que casi no nos acordamos de temas como el caso Coldo, pero no es para nada el pasado, todo lo contrario. La investigación sigue abierta. Y estas últimas horas hemos conocido nuevas pildoritas del personaje. Hablamos de quien fuera más que asesor del exministro José Luis Ábalos, aunque ahora no se acuerde. El aizkolari Koldo García, que está siendo investigado por posibles delitos de corrupción. Vale mucho la pena pararse un poco en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, al que ha tenido acceso COPE. Y es importante por varios motivos. Primero, porque nos muestra la capacidad que tenía Koldo de influir, por ejemplo, en Adif. Ojo, 2 años después de su cese. Y luego porque demuestra que este hombre seguía haciendo de las suyas hasta hace 2 días, como quien dice. Sí, porque resulta que la UCO cree que Koldo se intercambió mensajes con Ángel Contreras, por aquel entonces alto cargo de Adif y ahora presidente de Adif. El informe recoge intervenciones telefónicas de los investigados y, por encima de todo, destaca un cruce de mensajes entre Koldo y Contreras. Ambos agendaron una cita en febrero, una reunión que no se produjo porque 4 días después Koldo fue detenido. ¿Por qué querían reunirse? Bueno, pues porque el empresario Daniel Fernández le pidió su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado a uno que ya había sido adjudicado por Adif. Se trataba de las obras de un proyecto de un tramo de tren entre Monforte y Lugo, de la línea 800. La UCO rescata un mensaje del tal Daniel que dice, comillas, Ángel, el de Adif, sabe que nos debe 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos. El aviso que puso en marcha un proceso de llamadas y gestiones con requerimientos de Koldo para utilizar vías seguras de comunicación. Por eso, Koldo mantiene su relación con Daniel a través de su hermano Antonio, por razones, dicen, de seguridad. Esa vía incluso le tranquiliza, le dice, tranquilo, lo vas a tener, que me han dicho que sí. Bueno, para más enredo, claro, con esta gente, ¿sabes quién es Antonio? Bueno, Antonio Fernández Menéndez, alias Toño, era hasta hace unos meses mano derecha del delegado del gobierno en Andalucía, PSOE puro. Por eso no es de extrañar que desde el PP de Andalucía le pidan explicaciones otra vez a la PSOE. Joder, qué tropa. Bueno, hablando de informes de la UCO, te cuento el otro que hemos conocido hoy. La Guardia Civil no ha encontrado indicios de delito en la actuación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ya sabes, el tráfico de influencias. No cree que haya delito de tráfico en el rescate de Europa, ni tampoco en los concursos convocados por Red.es. Opinión personal. Va a ser muy difícil ahora, y lo era antes, que esto esté en el Código Penal. Dicho eso, el pestazo es el que es. Otra variable. Qué casualidad que esto se filtre horas antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de muchas cosas, entre ellas del tema de su mujer. La línea del discurso ya la ha marcado el escribano correspondiente de Moncloa y le ha puesto voz hoy la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
El informe que hemos conocido también a través de los medios de comunicación va en la dirección de lo que venimos repitiendo y manifestando desde el primer minuto, que no hay caso. Que no hay caso. Es lo que venimos diciendo desde el primer minuto desde el gobierno, pero no solamente desde el gobierno. Así lo ha manifestado en 2 ocasiones la Oficina de Conflictos. Así lo ha manifestado también en 2 ocasiones la propia Audiencia Nacional. Así lo ha manifestado también la propia Fiscalía y conocemos también que así lo considera la Guardia Civil.
Esto era lo previsto. Desde el punto de vista penal, puede que acabe en nada, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista ético esté bien. Y hombre, que alguna explicación se debiera dar. El papelón está ahí y por supuesto que Sánchez tiene que decir algo, aunque es verdad que lo que vaya a decir ya lo hemos leído en El País, curiosamente, horas antes de la comparecencia. En fin, quizás lo diga mañana en el Congreso, en los medios afines. Y es que no se olvide, está acostumbrado, pero le da igual. Sigue siendo presidente del gobierno. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Reque, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Alejandro, era tu propuesta. Querías hablar precisamente de la comparecencia mañana, en teoría para hablar de las mujeres Sánchez, pero va a ser un tutume, ¿eh? Va a meter, sí, claro, Palestina, va a meter Argentina, va a meter, vamos, lo que pueda.
Sí, empiezo por tu arranque, Ángel. Yo creo que ese informe de la UCO que conocimos ayer y que da un paso más, porque ya no solamente las mascarillas, sino ya lo que habla es de obra pública, una materia vinculada a la corrupción de la que venimos hablando desde hace muchos años. Y parece que las sospechas no terminan. Creo que el auto de ayer lo que acredita es que la mancha del caso Coldo se extiende, como ya vaticinábamos algunos, desde al actual responsable de Adif. Ya no es una cosa de Ábalos, ya no es una cosa del pasado.
Que no es un cargo pequeño, ¿eh?
Es un cargo lo suficientemente relevante como para que lo destaquemos en el titular. Ayer, de hecho, en la redacción teníamos el debate de si poníamos alto cargo de transportes, alto cargo de puente o directamente responsable de Adif, y consideramos que Adif es una entidad de la envergadura suficiente como para ameritar un titular. Y luego también a otros personajes, tú lo has citado, ¿no? Ahí está un Antonio Fernández Ordóñez, que era un coordinador de la delegación de gobierno de Andalucía. Es significativo que este empresario y su hermano recurriesen a Coldo García cuando llevaba 2 años fuera del ministerio. Por lo tanto,
a lo mejor no estaba tan fuera.
A pesar de ello, le seguían otorgando cierta relevancia. Probablemente les vaya a salvar, y de hecho estos empresarios no han sido detenidos, porque Coldo fue arrestado antes de que se produjese esa reunión en la que presuntamente, según apunta la UCO, se iba a producir la influencia o la maniobra de Coldo para conseguir esa adjudicación. Es cierto que cuando hay un contrato de emergencia derivado de un trabajo previo, en este caso era un movimiento de tierras, se otorgue por vía de emergencia, de forma rápida, a alguien que haya estado implicado en los trabajos previos. Y esta empresa lo estaba, pero lo estaba dentro de una UTE. Por eso el mensaje del empresario a Coldo es: oye, no se lo vayan a llevar estos otros. Recuérdale, Ángel, que nos ha quitado 600.000 euros de un trabajo previo. Es decir, señalaban ya directamente a ese Ángel. Y yo creo que este informe también deja en evidencia el pretendido intento del actual ministro Óscar Puente de poner tierra de por medio con lo que es el caso, enmarcándolo en una etapa anterior. Y digo esto porque los informes policiales, ya lo avanzamos hace semanas, apuntaban a que al menos 6 personas implicadas o señaladas en la investigación policial y judicial habían mantenido su puesto tras la marcha de Ábalos. Óscar Puente se presentó como víctima de una cacería mediática cuando esas informaciones salieron a la luz. Hasta el momento solamente se conoce un cese dentro de su equipo del Departamento de Transportes, pero creo que por lo menos tiene que dar explicaciones sobre esas auditorías internas que él mismo había encargado para determinar las responsabilidades o la posible relación con el caso.
Continuará, Camacho.
Hombre, es que no nos olvidemos de que Coldo, donde estaba, era el ministro de Transportes, es decir, que conocía bien a la gente de allí. Adif es, yo creo que es la primera empresa inversora de España, del Estado, vamos. Bueno, aquí no estamos para juzgar a la gente, sí, efectivamente. O sea, tener una entrevista no es un delito. Ni siquiera, aunque en esa entrevista se pudieran establecer cierta proclividad al apaño, ¿no? Con lo cual, como dice Alejandro, se va al señor este, en principio, al menos por esto, no parece que corra riesgo penal. Pero tú preguntabas qué va a pasar mañana, y yo creo que mañana lo que va a haber es una bronca de barro en todas direcciones, y donde se va a hablar de cualquier cosa menos de Begoña Gómez. Claro, el presidente acude con el informe de la UCO bajo el brazo. ¿Por qué se filtra? Pues porque el presidente, antes de que se filtrara en los medios, no podía hacer uso de ese informe que no conoce el juez, o que al menos el juez, bueno, tiene bajo secreto. Entonces, con esto en la mano, pues ya podemos imaginar lo que va a salir allí. Una máquina del fango, tal, ustedes se embarran, esta señora es inocente, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el novio de Ayuso. El novio de Ayuso no quepa duda que va a salir. No es quepa la menor duda que va a salir como arma arrojadiza. Bueno, yo es que creo que este tipo de querellas presentadas precipitadamente y apoyadas en informaciones periodísticas tienen poco recorrido. Para estas cosas hay que acudir a penalistas buenos y tener un cierto material indiciario más allá de coger los recortes. Míralo usted ahí, no son querellas, son denuncias. A ver qué hay por ahí. Bueno, te puede tocar la lotería de una imputación. Pero en este caso parece que no puede que no llegue ni a imputación, que llegue a, o sea, que no se le llame ni a declarar, porque si el informe de la UCO, que es, digamos, la preinstrucción del caso, no ve ningún ilícito penal, pues lo más probable es que haya archivo. ¿Qué pasa? Pues que la denuncia tendrá un efecto contraproducente que el gobierno utilizará para exculpar por completo a la señora Gómez. Arrollar a la oposición y a la prensa por bulos cuando y librarse de la explicación de unos hechos que efectivamente va a ser muy difícil encajar en un ilícito penal, pero que claramente son indecorosos, por no decir que impresentables. Sí, son, no en términos delictivos sino en términos semánticos, un tráfico de influencias como la catedral de Burgos de Grande. Las hay más grandes, como la de Toledo, como la de Sevilla. Entonces, claro, mire usted, es que eso sin judicializar le costaría el puesto a un político en un país con un estándar democrático aceptable.
Capítulo 2 de la comparecencia de mañana, el tema Begoña.
Pues mira, yo creo que efectivamente Pedro Sánchez lo va a enmarcar todo con un mismo título, que es: yo soy el adalid, el referente de Occidente frente a la extrema derecha, y ahí lo va a meter absolutamente todo, desde Milei hasta las informaciones periodísticas que afectan a su esposa. He escuchado la versión del gobierno que habéis puesto, Ángel. Dice la portavoz, no hay caso. Decimos que no hay caso. Bueno, yo no sé si va a haber caso, si va a ser largo o va a ser corto. De momento caso hay, porque hay un juez que está investigando y que de momento ya ha citado a testigos, en este caso periodistas, para que acrediten sus informaciones. Es verdad, y tengo pocas dudas, de que el presidente va a parapetarse mañana detrás de esa información, también periodística, por cierto, que afirma que existe un informe de la UCO donde dice que no hay indicios delictivos. Bueno, yo también tengo algunas fuentes dentro de la Guardia Civil. He pedido que me pongan en contexto ese informe y me gustaría compartirlo con tus oyentes, Ángel. A mí lo que me traslada la Guardia Civil es que ellos lo que han hecho ha sido un estudio a partir de la denuncia presentada por Manos Limpias, que a su vez se basa en informaciones periodísticas. Y lo que han hecho los investigadores en un informe que se elaboró, que se terminó de elaborar a mediados de este mes, es acreditar o investigar lo que dice esa denuncia. De entrada, si hay que sacar una conclusión rápida, es que eso deja fuera de toda duda las informaciones, al menos las publicadas por El Confidencial. Es decir, los encuentros se produjeron, los contactos se produjeron, las cartas de recomendación se produjeron. Lo digo para quienes tengan la tentación de encontrar en el informe o en la información periodística que habla de ese informe de la UCO una excusa para tachar de bulo lo que fueron informaciones periodísticas que, como mínimo, han merecido el interés de un juez como para investigarlo. Y a partir de ahí hay que recordar que formalmente la mujer del presidente del gobierno no está imputada. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que cuando alguien no está formalmente imputado no se le puede investigar de forma profunda. ¿Qué quiere decir esto? Acceder a un correo electrónico, acceder a una cuenta bancaria, acceder a unas comunicaciones telefónicas. Por lo tanto, Mira, yo no sé lo que va a pasar con la causa judicial y te diría que ni siquiera debe preocuparnos en exceso a los periodistas. Los periodistas no somos jueces. Que la gente sepa que los periodistas no nos levantamos por las mañanas pensando a quién metemos en la cárcel. Con lo que sí que nos levantamos por las mañanas es con la intención de informar de hechos que sean veraces y relevantes. Y creo que la relación de una presidenta del gobierno con empresarios es relevante.
Hombre, hablando del Congreso, a ver qué importancia le das a esto, Camacho. Los socios del gobierno tumban admitir a trámite la propuesta de ley del PSOE para prohibir toda forma de proxenetismo y multar a los puteros. Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, PNV y Bildu han votado en contra. Ojo, incluido Sumar, ¿eh? La ministra de Igualdad, Ana Redondo, les ha reprochado que no piensen en las mujeres.
Las socialistas somos las que hemos dado la cara y hemos defendido los derechos de las mujeres frente a tantas situaciones angustiosas, terribles, indignas y de explotación y de esclavitud que están sufriendo las mujeres. También es verdad que estamos en una campaña y probablemente muchos de los grupos que hoy han hablado estaban hablando desde posiciones políticas y haciendo campaña política, no pensando en las mujeres.
Qué lástima, qué tiempo y qué años han perdido las mujeres socialistas, que dice la ministra, por ejemplo, en Andalucía, cuando los ERE y la FAF y todo aquello, o hace nada, hasta antes de ayer, con unos cuantos diputados del Grupo Socialista que se lo pasaban estupendamente y lo hemos visto. Pero en fin, es otro debate, ¿no?
Sí, y yo además, bueno, ese es un debate. Otro debate es el fondo de la cuestión, ya. Si se puede, se debe prohibir la... abolir la prostitución y perseguir a los clientes. No tengo yo un criterio claro jurídico sobre esto, ni político. Sí, moral, pero no político ni jurídico, porque hay muchas interpretaciones. De hecho, hay una guerra en el propio seno del movimiento feminista, que tiene que ver en parte con esta decisión, o mucho, con esta decisión de Sumar, partido coaligado con el gobierno, en el gobierno, de votar que no. Lo cual es muy curioso, porque yo tenía entendido, hasta que estamos viendo tales cosas en la política española, yo tenía entendido que el gobierno era un órgano colegiado. Y por tanto, los proyectos o proposiciones de ley, bueno, en este caso creo que es una proposición del Partido Socialista, ¿no? No es un proyecto del gobierno. Pero bueno, que hablaban entre ellos, vamos, tenía entendido que hablaban entre ellos en los consejos de ministros. Lo relevante del caso, y además asociado con la negativa también de Sumar y de otros socios de no respaldar la ley del suelo, es que el gobierno tiene la legislatura en chino. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que mientras el gobierno, yo soy de los que piensan que un gobierno como este, mientras menos gobierne y sobre todo mientras menos legisle, mejor. Y la cosa mala es que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata mosca con el rabo, y Sánchez, como no puede gobernar, pues se dedica a hacer lo que mejor sabe. Lo que mejor se le da, sin lugar a dudas, que es la propaganda política, el armar ruido y el dominar la conversación pública con polémicas artificiales, como por ejemplo la de Milei, en la que embarca toda clase de recursos institucionales, incluyendo perjudicar los intereses de España, como es la retirada de una embajadora, ¿no?
Ahora vamos a eso.
Sí, pero bueno, a lo que íbamos. Hombre, estos son también uñitas que le enseñan los socios al gobierno, diciendo, mira lo que te espera, como no nos hagas caso en las cosas que vienen ahora a partir de las elecciones, que ya hablamos de dinero, de inversiones y estas cosas, ¿eh?
Yo creo que lo que hemos vivido hoy en el Congreso debe confirmar a la gente que se olvide de que el Partido Popular vuelva a salvar cualquier iniciativa, en este caso del Partido Socialista. Si en algún momento eso pudo estar encima
de mesa... Con el PP le propuso una negociación de otro texto, el PSOE dijo que no.
O referís a la ley del suelo, ¿no?
Sí, no, pero en este caso estoy hablando de también incluso de lo que va a ser a cara de futuro, porque la figura de Sánchez, y esto lo hemos visto en el caso de Milei, yo estoy convencido de que al Partido Popular no le entusiasma a Milei, sobre todo porque forma parte de la familia política de Vox. Pero lo que podría haber sido en otro momento una respuesta más institucional por parte del Partido Popular va a ser muy difícil que la veamos ya, porque la figura de Pedro Sánchez en el electorado del Partido Popular es una línea tóxica, absolutamente roja.
Y se la va a zampar Vox. ¿O le viene bien a Vox esto?
¿Dices el caso Milei?
Ahora vamos a eso.
Por eso te digo, pero me quiero detener en el universo Sumar. Sumar integra distintas sensibilidades, es una coalición con numerosas siglas, y es cierto que la cuestión de la prostitución divide al feminismo y divide también lo que son las distintas familias que antes integraban Podemos y que ahora integran Sumar, especialmente en Cataluña. En Cataluña hay una fuerte sensibilidad antiabolicionista y siempre ha existido. Y eso creo que trae causa de la posición que ha desempeñado Sumar en este debate. Y eso que en otro momento podría haber generado divisiones y podría haber debilitado a Sumar, creo que en esta coyuntura no lo es tanto, porque Sumar está como loca por distanciarse de Pedro Sánchez en casi cualquier bandera que puedan agarrar y arrebatársela al Partido Socialista. Lo estamos viendo con Palestina. Otro escenario claro es el caso de Marruecos. Y yo tengo la sensación de que en Sumar no se fían de Sánchez, por razones obvias, pero también por la posibilidad de que, saliendo de unas elecciones europeas y teniendo en cuenta el escenario en Cataluña, Pedro Sánchez pueda estar tentado de convocar elecciones, y ahí todos van a tener que reposicionarse.
Es que las elecciones europeas, lo que apuntan las encuestas, es que Sánchez se va a jamar el voto de Yolanda Díaz, pero a grandes bocados. Sí, la va a dejar en las raspas, lo va a dejar en las raspas.
¿Otra vez?
Más. Porque que entre otras cosas lo de Yolanda Díaz, de derrota en derrota hasta la victoria final, es que en cada elección se le van perdiendo, no ya votos, se le van perdiendo partidos. Se le van descolgando partidos del Parlamento y pronto de la coalición. O sea, todavía no hay ningún sumando de Sumar que haya sumado. Pero hay bastantes que han restado, y esto engorda a Sánchez y le permite aguantar una facturación electoral, yo creo que bastante sólida. Yo creo que puede haber una sorpresa en las europeas, o al menos creo que el PP va a tener bastantes dificultades, porque luego están las cosas estas como las de Milei y tal. Es que el PP en estas pinzas no encuentra discurso.
Hemos planteado y ha salido inexorablemente sobre la mesa el tema del quilombo argentino. Hoy José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, ha anunciado la retirada, ha dicho permanente, de la embajadora en Buenos Aires. Ha negado que esto empezara con los insultos de Óscar Puente a Milei.
El ministro Óscar Puente indicó que, de haber conocido la repercusión de sus declaraciones, no las hubiera realizado, y en varias entrevistas yo he leído que él decía claramente que no tenía ningún problema en pedir disculpas. Muy distinta a la actitud que está demostrando Javier Milei.
Es una forma muy curiosa de decir, no, si hubiera sabido que... No lo digo, no, ya, pero lo has dicho, y luego dice, no tiene ningún problema en pedir disculpas, ya, pero las has pedido, tampoco. Bueno, responde Milei...
Ni lo también, han desautorizado.
No, absolutamente. Insiste Milei en que el primer insultado es él, dice que es un disparate la retirada de la embajadora española.
Es un disparate, bueno, digamos, o sea, se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal.
No sé, cógelo por lo que te quieras, porque vaya, ¿cómo es lo de las patas para un banco? Pues lo mismo.
Claro, es que, vamos a ver, Milei es un personaje absolutamente estrafalario que está en su salsa. No olvidemos además que Milei, ¿de dónde viene Milei? Milei viene, como Pablo Iglesias y tantos otros, de las tertulias de televisión. Es un polemista, bueno, sí, es economista y tal, pero su popularidad viene de hacer polémicas en entrevistas y de la televisión. Y se sigue comportando como tal una vez que es presidente. Está en su salsa. Es decir, un tipo, yo no sé si tú has tenido, Ángel, ocasión de poner estos días a los oyentes parte del discurso de Milei. Aquí está el león, no sé qué.
Gritando
sí, carajo, sí. Y tal. Nah, pues es un personaje así. Es decir, bueno, estas cosas son propias en Argentina. Pues es que, claro, es que eso es Argentina, donde cantan y Perón, qué grande sos. Pero esto en Europa, pues mire usted, se ve como lo que se ve. Es decir, como una especie de payaso loco y tal. Luego le saldrán bien o no algunas políticas económicas, porque tiene ministro que saben, tiene una inflación horrible y aplica medidas de choque, y algunas le saldrá bien, probablemente. Bueno, pero entonces, él está en su salsa. Vox está en su salsa, porque ha conseguido aglutinar a toda la gente que está cabreada con Sánchez y que, en vez de derrotarlo en las urnas, lo que quieren es que le digan cosas a Sánchez. Este es el que le dice la verdad y el que le dice improperios a Sánchez como desahogo. Y Sánchez está en su salsa, porque esto es exactamente lo que quería, porque esto es lo que ha buscado, porque la bronca, esto es una bronca mostrenca, pero planificada, de laboratorio. El gobierno sabe que iba a venir Milei, sabía que había un, que no iba a verse con nadie del, de ninguna visita oficial, ni con el rey, ni con el propio gobierno, ni con ningún ministro. O sea, estaba todo preparado para lanzar la gran ofensiva de esto que sí sabe hacer muy bien Sánchez, que es la sobreactuación. Y en esa sobreactuación que le refuerza, como estábamos diciendo antes, que le refuerza electoralmente, porque le da la iniciativa de la conversación pública, y además con un personaje que más allá de la derecha cafetera provoca mínimo estupor, si no rechazo, estupor. Entonces le da, claro, tiene una mayoría favorable en este debate Sánchez, porque es que es imposible estar de acuerdo con Milei cuando empieza a decir, bueno, y la cosa que dijo de la justicia social.
Sí, más allá, sí, sí.
O sea, lo más grave de todo lo de la justicia social, dicho de paso delante en el Congreso, en el cónclave, la fiesta de un partido que se las da de cristiano. Y diciendo que pobre, que nada, darwinismo puro, que la justicia, que la redistribución de la riqueza es robar a los ricos para dárselo a los pobres y tal, que eso es un disparate. En fin, destrozó el estado del bienestar, dijo tal cantidad de disparate, pero claro, todo esto ¿a quién beneficia? Pues a Sánchez. ¿Y quién beneficia después? A Vox. ¿Y a quién beneficia después? A Milei. Y entre todos nos llevan a los españoles que no estamos en esa posición, nos llevan a una habitación cerrada donde nos quieren forrar a tortas por los dos lados y donde nos empujan, nos quieren arrastrar a una polarización, a una radicalización emocional en la que solo ganan los populistas. Mañana, de un signo y de otro.
Mañana se lo preguntaré en esa línea, a estas horas, a Alberto Núñez Feijóo, que nos visita aquí en La Linterna. Claro, ¿por qué ese callejón la víctima es la que es?
Y Alberto, claro, principalmente. Y entonces, la víctima política, pero la víctima real somos los españoles ya. que no queremos trincheras.
¿Por dónde lo
pillas? Y Feijóo, y termino...
Perdón.
Sí, que como parece, es que como siempre, el PP, cuando lo emparedan en este fuego cruzado de exabruptos, es una liebre deslumbrada en la carretera. Se quedan que no saben qué pasa y no encuentran el espacio, no encuentran el discurso ni el espacio, no saben por dónde moverse.
Reque,
si nos fijamos solamente en las formas, uno cuando ve a Milei se acuerda de una reunión de villanos de Batman, además del Batman de Tim Burton, que eran unos villanos casi payasescos, ¿no? Me estoy refiriendo solamente a las formas. En lo que es el fondo, yo creo que a Milei le salvan tres cosas. Una fuerte popularidad fruto del inicio de su mandato, ese periodo de gracia en el que prácticamente hagas lo que hagas.
Alejandro, un inciso. Sí. Mandato que obtuvo gracias a que la derecha liberal moderada lo apoyó.
Sí, y a un voto abrumador, es decir, incluso en bastiones del peronismo. Fue una victoria rotunda, inapelable, y yo creo que todavía está surfeando esa ola. La segunda es que todo lo que haga Milei, al menos durante mucho tiempo, va a ser comparado siempre con el kirchnerismo, que fue una auténtica catástrofe. Bueno. Por lo tanto, eso le salva. Yo creo que también le salva en clave europea, que hay mucha gente, muchos liberales radicales en Europa, que están deseando que le salga medio bien a Milei para aplicar sus medidas de recorte y de ajustes en Europa, como si fuesen equiparables las recetas o las soluciones que necesita Argentina a lo que es el contexto europeo. Pero bueno, más de uno seguro que está esperando para poder aplicarlas y para tener la excusa. Yo creo que, como dice Camacho, lo que hemos visto en los últimos días es la extrema derecha saliendo al rescate de Pedro Sánchez una vez más. Insisto, una vez más. Creo que ambos se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero a mí las palabras de Milei en lo que tiene que ver con la presidenta, con la mujer del presidente del gobierno, me parecen muy descorazonadoras porque están muy faltas de rigor. Es decir, no está ni siquiera formalmente imputada, por lo tanto, es muy falto de rigor llamarla directamente corrupta, con ese trazo grueso. En las declaraciones que ha hecho posteriormente en Argentina se ha referido a varias causas de corrupción. Eso no es cierto, no está pasando. Y digo que me parece descorazonador porque le da la excusa perfecta a Pedro Sánchez para decir, ¿veis?
Bulo.
¿Veis la fachosfera? ¿Veis la fachosfera, como son todos lo mismo, desde Milei al Confidencial? Y eso me duele, porque algunos estamos tratando de hacer un trabajo de investigación periodístico riguroso, fiable, contrastado. Y entonces creo que esto le da una excusa muy fácil a Pedro Sánchez para, como mínimo, como hemos visto, es encauzar en los primeros compases lo que es el eje de la campaña para las europeas, que es el clave de extrema derecha y populismos o a la líder de la democracia que soy yo. Luego, evidentemente, hay que revisar, hay que ver lo que hace su ministro Óscar Puente, no solamente con Milei, sino también con los medios de comunicación, los exabruptos que utiliza en sus redes sociales. Hay que ver cómo se refieren, por ejemplo, al hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuya causa fue archivada por la Fiscalía. Es decir, ahí ellos tampoco hacen miramientos, ellos tampoco son rigurosos. Pero esa es la pauta que parece marcar estos primeros compases de campaña electoral para las europeas. Sin embargo, creo que esa estrategia de Sánchez tiene al menos dos riesgos. Uno, que en España las elecciones europeas siempre se interpretan en clave nacional, casi te diría que en clave de voto de castigo. Y dos, que en España tenemos la memoria muy corta. Quiero poner el ejemplo de la carta a la ciudadanía y los 5 días de reflexión. Parecía que iban a marcar la campaña electoral en Cataluña. Sin embargo, fue absolutamente intrascendente porque luego al final siempre hay un acontecimiento que supera al otro.
Sí, sí. Pero fijaros además con la impunidad, o sea, la falta de escrúpulo con la que Sánchez en su única batalla, la única que está, que es la de la agitación y la propaganda, es capaz de tomar una medida que, aunque bueno, las crisis diplomáticas tienen la importancia que tienen, porque la embajada no se quita, está allí, hay un encargado de negocios, están los funcionarios y tal. Pero, y además porque esto de definitiva, en el lenguaje diplomático, la retirada definitiva quiere decir por ahora. Pero, y volverá y tal. Pero, simbólicamente, es decir, oiga, usted está metido en una batalla, política, partidista, incluso personal, con el tema de su mujer, y por medio, ala, me llevo al embajador, oiga, que el embajador no está allí para servir a Sánchez, que está allí para servir a los españoles que están allí en Argentina, que trabajan en Argentina, que tienen intereses en Argentina. Los quito. Pero no es lo mismo que hace con todo el aparato del Estado.
Sobre todo porque atendiendo a la decisión de retirar a la embajadora de España en la Argentina, me gustaría poner en contexto que otras veces, incluso desde Marruecos, se han hecho declaraciones sobre la integridad territorial de Ceuta y Melilla, que me parece infinitamente más sensible.
Y desde América se ha insultado directamente al rey.
Estaba recordando, y he tenido que mirar en la hemeroteca, de qué sucedió cuando Marruecos metió a 10.000 personas en Ceuta. Ángel, tú estuviste allí. ¿Sí? En ese caso no hubo que retirar a la embajadora porque el propio Marruecos la había retirado.
Sí, pero la había retirado
por lo de Ibrahim Gali.
Pero en vez de retirar a la embajadora, lo que hicimos fue reconocer el Sahara.
Es decir, lo que sucedió después de aquello fue un reconocimiento del Sahara como autonomía de Marruecos. Por lo tanto, si hablamos de agresiones a España, a la integridad territorial, a la soberanía de España, creo que ha habido casos mucho más graves que las declaraciones de Milei, que, ojo, no me dejan de parecer graves. Y luego, por último, dentro de esa convención, de ese macromeeting de Vox, que yo entiendo cuál es el clima, entiendo cuál es el contexto, es algo así como la extrema derecha se va de despedida de soltero y se traspasan todos los límites, entiendo el contexto, pero a mí sí cabe, me parece más grave las declaraciones de Santiago Abascal cuando dice cómo es posible que no hayamos corrido a gorrazos a este gobierno. Oye, insisto, entiendo el contexto, pero en la democracia los gobiernos se quitan y se ponen en las urnas, no a patadas ni a gorrazos.
Y además, vamos a ver, la respuesta es, ¿cómo es posible que hayamos corrido a gorrazo? La respuesta es, porque estás tú. Porque estás tú, porque los españoles, entre correr a gorrazo a Sánchez y que tú seas el que lo corra a gorrazo, prefieren a Sánchez. Lo cual ya es preferir, es decir, que... Pero estamos en lo mismo de siempre, es decir, la pinza mortal entre los populismos, porque Sánchez ya es un líder populista, y la utilización del Estado por parte de Sánchez como si fuera suyo. Tú dices, es que se han metido con el rey en Latinoamérica. Hombre, ¿cómo vas a comparar al rey con la mujer de Sánchez? Desde el punto de vista de Sánchez, quiero decir.
Ya, te entiendo. En fin.
La mujer del César. Que tiene que, al revés de lo que dice el dicho es, tiene que parecer.
Buena y parecerla.
Además de ser
parecerla, debe ser buena, además de parecerlo.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Sí, a ti también te pasa que cuando te toca hacer la declaración de la renta, sientes que estás pagando de más porque nunca sabes si estás dejando algo por deducir o desgravar. Bueno, pues no te preocupes porque hazte de Legalitas y deja que sus abogados fiscalistas te hagan y presenten y te la presenten por ti. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Apunta a 900 100 662.
escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
¡Dependiente! ¡Una de móviles!
¡Una de móviles!
¡Let's go! Una de móviles en MediaMarkt con este Samsung Galaxy S24 de 256 GB por 888 euros. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Pues. Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Mañana se cumplen 20 años, 20 años ya, de la boda de los reyes, Felipe y Leticia, aquella mañana que cayó la Mundial de Agua, un 22 de mayo de 2004.
Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Felipe, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Está claro quién era locutora y quién no. Pero bueno, quiero que dediquemos los próximos minutos a hacer balance de estos 20 años. Y hemos llamado a uno de los periodistas que más sabe del tema, de hecho estuvo allí en aquella retransmisión, por entonces con Televisión Española, ha escrito mucho sobre ello y se sabe la historia como casi nadie. Fernando Rayón, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, estaba repasando y recordando, yo tengo en casa un libro que se titula Boda de Juan Carlos y Sofía, que eran otros, las claves y secretos de un enlace histórico. ¿Tiene algo que ver? ¿Hay relación entre una boda y la otra? Porque esa otra sí que te la has estudiado, ¿eh?
Bueno, la única relación es que yo creo que cuando...
Digo, espera, que no le he dicho, ese libro lo firmas tú.
Esto es, sí. La única relación es que cuando vieron en Televisión Española, vieron el libro, lo leyeron, pues me llamaron y me ficharon para retransmitir la boda. Fueron bastantes semanas de preparación. Y bueno, me permitió, mira, la parte quizá más interesante fue conocer en directo a toda la gente que eran compañeros de entonces de Leticia Ortiz y tratar y hablar con ellos. Sabían que íbamos a colaborar algunos con la boda y bueno, estaban muy sueltos hablaban mucho y además hicieron un trabajo estupendo. ¿Tiene algo que ver? Pues yo creo que muy poco. Las circunstancias eran totalmente distintas. Cuando se casan Juan Carlos y Sofía, en España solo había monarquía porque lo decía Franco pues la boda de Felipe y Leticia fue otra cosa. Y luego muchas diferencias. Leticia no era una princesa de sangre real y, claro, y había muchas incógnitas de lo que podía pasar, claro.
La política tampoco ha sido fácil en torno a la familia real y en torno a casi nada durante estos 20 años. ¿Cómo está la institución, Fernando?
Bueno, vamos a ver, Felipe VI ha tenido, aparte de estos 20 años de matrimonio, ha tenido unos años muy duros. Primero, se encuentra con la abdicación de su padre, y su padre abdica y empiezan a saltar noticias, rumores, que acaban con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi. Todavía está allí, aunque venga de vez en cuando. Eso fue un golpe tremendo, ¿no?, porque puso a la institución a los pies de los caballos. Y la gran ayuda que podía haber tenido Felipe VI, el gran consejero que lo tuvo al principio, pues se esfumó. Se esfumó porque políticamente, como tú dices, fue algo inesperado y entonces Felipe VI tuvo que aprender a lidiar solo. Le tocó un golpe de Estado que dio el Parlamento catalán y tuvo que salir.
El famoso discurso del rey.
El del octubre del 17. Sí. Y bueno, hizo un discurso pues impecable, brevísimo, pero que hoy lo recuerda a todo el mundo cuando se habla de la Constitución y de respetarla, ¿no? En fin, que si uno repasa estos acontecimientos, por no irnos a otras cuestiones, es decir, Juan Carlos I pues tuvo que proponer a las Cortes muy pocos primeros ministros candidatos a presidente del gobierno y sin embargo pues Felipe VI le ha doblado ya en los pocos años que lleva a todas las propuestas que ha tenido que hacer. Eso que representa inestabilidad, un cambio en la vida política española, minorías parlamentarias, y eso tiene un coste en la institución también. En fin, podemos seguir sumando y uno ve que no le ha tocado un tiempo nada fácil. Y luego la incógnita de la consorte de Leticia Ortiz, ¿no?, que podía, según decían algunos, haber salido muy mal, y yo creo que salió bastante bien a la vista de lo que vemos.
Te iba a preguntar, que estaba seguro que mucha gente que nos esté oyendo estará pensando, ¿y la reina?
Bueno, la reina Leticia, había muchas dudas porque, en fin, era una locutora, como tú has dicho, de caché, porque presentaba el informativo de Televisión Española de la noche, que no tenía... el poco prestigio, vamos a decirlo claro, que tiene hoy Televisión Española en los informativos. Entonces, el informativo de Televisión Española era líder, ¿no? Ella era, bueno, sí, una persona de prestigio profesional, pero una cosa es ser periodista y otra cosa es ser reina. Y bueno, ha tenido sus momentos, ha habido algunos deslices, ha habido algunas cosas que se han magnificado, ha tenido que aguantar una campaña de prensa a veces en las redes sociales brutal, y la educación de las hijas, y bueno, uno al final mira hacia atrás, porque claro, estamos contemplando 20 años y uno dice, pues, hombre, pues ahí está, no lo ha hecho mal, ha aguantado el tipo. Yo recuerdo que entrevisté a una persona de la familia real en aquel momento de la boda, y me dijo, mira, lo va a hacer bien, es muy lista. Me dijo, incluso es más lista que muchos de nosotros, y me dijo que todos. Uh-huh. Y yo creo que ha ejercido bien. Por lo menos hasta ahora se le pueden hacer algunos reproches, faltarían más, pero el balance yo creo que falta a la vista.
Pues queríamos hacer un guiño a esa fecha, sin duda, para la historia. Un 22 de mayo de 2004... se casaron, se cumplen 20 años de la boda de los reyes Felipe y Leticia. Y allí estuvo Fernando Rayón. Gracias, Fernando. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Adiós, amigo. ¿Algún comentario?
Pues mira, que yo creo que esa operación salió bien. Era un salto al vacío. en términos dinásticos, ¿eh? Pero teniendo en cuenta que la monarquía constitucional, el factor dinástico es esencial, porque lo que la monarquía representa es un símbolo de estabilidad y continuidad, y lo que da estabilidad y continuidad a la institución es la dinastía. Entonces, ahí había un salto al vacío que, como acaba de decir Fernando Rayón, dejó muchas dudas, irritó o sorprendió o preocupó a muchos monárquicos, legitimistas o no. Y creo que el tiempo ha dado la razón a don Felipe y a doña Leticia. Y el comportamiento de Leticia, pese a ser, como se diría, una plebeya, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, burguesa. Sí, burguesa. Esto es lo que antiguamente se llamaba un matrimonio morganático. Bueno, se sigue llamando técnicamente un matrimonio morganático, de clase social diferente. Pues ha sido rozando lo impecable, si no directamente impecable. Es decir, teniendo en cuenta que es una persona que no tiene funciones constitucionales, excepto la regencia, si se produjera el caso, que ya no se puede producir porque ya ha cumplido Princesa Leonor. Y creo que estos, bueno, no los 20 años de reinado, los 10 años de reinado, más los 10 de matrimonio con el príncipe heredero, pues han sido todo un éxito. Y la corona es hoy, a día de hoy, la institución, iba a decir la institución más seria de España, diría que la única institución que se mantiene con seriedad en España, al margen del quilombo, como tú has dicho, en que se ha convertido la política.
Que me encanta la palabra quilombo, la decía tantas veces el Castelo.
Castelo, el artículo como la medalla Castelo, el titular quilombo. El
algo bueno. De mañana, sí.
Es quilombo, palabra muy argentina.
Sí.
Es muy caribeña en principio, pero lo ha adoptado por los argentinos. Sí.
Yo creo que la corona ha vivido tres hitos en los últimos 20 años. Uno es la boda. Otra es la transición que se hizo en el más estricto silencio por parte de Rubalcaba y de Rajoy, como pactaron sin necesidad de dar ruedas de prensa retransmitidas
por streaming. Que 10 minutos después no me podía haber hecho, ¿eh? Cuando digo 10 minutos, sí, quiero decir no sé 3 meses después.
Si a día de hoy hubiese sido posible, pero bueno. Y luego la tercera, evidentemente, es el escándalo de corrupción que salpica al rey emérito. Durante mucho tiempo, incluso desde la prensa, creo que no se hizo todo el deber o toda la labor que se tendría que haber hecho de escrutar a la Casa Real, y espero que eso no suceda con la figura de Felipe, porque creo que
no parece
que escrutar la actividad también de la Casa Real es demuestra salud democrática.
El mismo desde que llegó al trono ha abierto en canal el funcionamiento económico de la Casa Real, y ahora se está hablando incluso de tener una especie de departamento de auditoría, no sé exactamente
el cómo funcionamiento es, económico, y todo hay que decirlo, el personal también.
Y el personal.
Que es la clave. Casi para terminar, me quedan 6 minutillos. La noticia, en fin, no tiene ni pizca de gracia, sobre todo a quien se haya comido el marrón. El primer AVE, Vigo-Madrid o Madrid-Vigo, llega a su destino con más de 2 horas de retraso por una avería en Orense. La afluencia de pasajeros generó colas multitudinarias en Santiago. Una incidencia técnica ha dejado parado el primer AVE, Abril, con V, se llama así, en Galicia, a escasos metros de la estación de Orense. Se quedaron colgados, ¿eh? Muchos de los usuarios pidieron autobuses que los trasladasen a sus ciudades de destino. Lo estoy leyendo en el Correo Gallego.
133 minutos de retraso. Bienvenidos los...
Ojo, Óscar Puente no estaba, ¿eh? No está de viaje en
Praga. No, estaba, pero que yo sepa, no ha dimitido de ministro todavía, no ha dejado de ser ministro. Es que claro, esto es lo que pasa, lo voy a decir un poco demagógicamente, esto es lo que pasa cuando el ministro y tal pues se dedica a hacer de activista y tuitero, en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Bienvenidos los gallegos a lo que los usuarios del AVE, que ellos han estrenado hoy, con el resultado conocido, pero los usuarios habituales del AVE venimos soportando en el resto de España, excepto en la línea de Cataluña, y también a veces, de vez en cuando, durante el último año y medio, 2 años, sin que el Ministerio sea capaz no solo de arreglarlo, sino de no empeorarlo, porque el funcionamiento de las estaciones, la competencia, la articulación de funcional de la competencia con las líneas privadas, a la que también ha provocado el ministro con una guerra de precios. Sí, oiga, yo entiendo muy bien que lo han puesto allí para lo que lo han puesto, porque es el que tiene que hacer de látigo de Sánchez, pero hombre, porque lo hubiera nombrado ministro de consumo, una cosa de esa, de la cartera que reparte sin competencia, pero el ministro de transporte, póngalo usted a trabajar, hombre, que es la cartera más inversora de España, y el AVE, que es la joya de la corona tecnológica española, el escaparate de la modernidad española, se los han cargado. Están, bueno, se lo están cargando, pero muy a punto de cargarse de verdad, porque para empezar ya no es de alta velocidad. En ninguna línea, en ninguna línea. Y ayer mismo la línea Madrid, Sevilla-Madrid directo, que se hacía normalmente antes de que el gobierno socialista la destruyera, se hacía en 2 horas 10 minutos, tardó 2 horas 40 minutos. Pero como además han ampliado, porque ya saben lo que pasa, han ampliado el compromiso de puntualidad, lo han dilatado a media hora, claro, ya más de media hora, oiga.
Me hacen virguería.
Enrique. Los requeijos, como sabes, somos de Ferrol y mi vida me la he pasado yendo en autobús al pueblo, con parada en Ponferrada, 9 horas de viaje. Como broma os diré que mis amigos de allí...
Pues casi han tardado eso.
Por eso te digo que como broma os diré dos cosas. Una, mis amigos de allí siempre vieron con mucho recelo el AVE porque decían esto se nos va a llenar de madrileños. Claro. Dicho la broma, hoy volvían con otra que es, bueno, al final el AVE solamente está cumpliendo las tradiciones, ¿no? El otro día cuando...
¿Pero llega a Ferrol ahora el AVE?
No.
Llega a
eso todavía bueno, quedará mucho.
Ha llegado hoy a Vigo, La Coruña, no sé si llega todavía, creo que sí, o un ramal, y queda Santiago, sí.
Nunca ha sido una cosa que se contemplase a corto plazo. Fíjate, el primero que prometió el AVE a Galicia fue Pepe Blanco. Imaginaos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de hace 20 años. Por lo tanto, era como una utopía aquello, ¿no? Dicho lo cual, el otro día cuando hubo unas averías en cercanías en Madrid, había quien se bajaba con un cartel que decía el ministro tuiteando y nosotros aquí andando sobre las vías, ¿no?
Sí, sí.
Creo que cuando uno asiste a polémicas como la de Milei, uno se pregunta exactamente las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Y al final, el hecho de que poco a poco vayamos sufriendo los retrasos o la mala condición de los transportes públicos, eso repercute en nuestras conciliaciones familiares, en nuestras vidas laborales, en nuestro día a día, en la economía familiar. Por lo tanto, creo que eso sí que es algo en lo que deberían afanarse los políticos. Madrid no es que sea una región, esto lo escucharás fuera y habrá quien diga, joder, quien te escuche, pero Madrid no es que sea una región ideológicamente o tradicionalmente de derechas. ¿Hasta qué punto habrá influido en la tradición del voto en la Comunidad de Madrid las obras y las inversiones que se hicieron en términos de carreteras, de líneas de metro, de cercanías en su momento, ¿no?
No, y el dinamismo económico. Pero vamos, claro, preguntarle a Leguina cómo era Madrid cuando llegó a gobernar. Mira,
cuando el cinturón rojo se teñió de azul. Cuando el cinturón rojo se teñió de azul, tenía mucho que ver con ese tipo de obras de infraestructuras y no tanto con discursos chuchilianos.
La clave de la mayoría de Gallardón es el Metro Sur.
Y la clave de Esperanza Aguirre, los hospitales
de fuera.
Sin duda. Por cierto, estoy leyendo, ¿eh? Arranca el AVE en las capitales gallegas y Asturias, Oviedo, Gijón, Vigo, Coruña, Santiago, Pontevedra y Vilagarcía. Tienen tren rápido a Madrid, pero una avería deja parado,
Bueno. Lo sepas. Han terminado entonces el ramal.
3 horas 30 y tantos, Madrid-Coruña.
Sí, que hombre, para la distancia que hay es la normal. Claro, es que sí, son 650 kilómetros la línea larga, ¿no?
Coruña no es Ferrol, ¿eh?
Dice, esta es muy buena, pero el titular es buenísimo. Este titular lo estoy leyendo en La Opinión de Coruña del 21 de mayo, o sea, tal cual. Dice, el AVE se estrena en la estación de Coruña, la máquina funcionó bastante bien, la iremos afinando.
No, pero vamos a ver, en serio, preguntas más para pasajeros de la línea de Andalucía, tanto a Málaga como a Sevilla.
Yo me comí
pregunta
hace poco,
a los pasajeros de la línea de Valencia.
Hace poco uno de Granada.
Correcto. Bueno, el de Granada ya chupé. A veces es el tren de la escoba por el tramo de Antequera y tal, porque es que realmente no es un AVE, lo están vendiendo como un AVE, pero hay una parte del trayecto que no va a alta velocidad, vamos, que va a 40 por hora por Loja y tal. Línea de Valencia, problemas continuos. La peor es la de Andalucía, verdad, que es la más antigua y que en 30 años nadie le había echado una mano a la catenaria, en fin, al tendido. Pero, bueno, de verdad, que es la joya tecnológica.
Pues
y por cierto, los precios disparan mucho más altos.
Dile a tus amigos que bienvenidos al club.
Bienvenidos al club. Aún así son 3 horas y media más la propina, de Renfe.
Y que ojalá vaya bien. Camacho, que gracias.
Un placer, buenas noches.
Reque, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. El tiempo. tiempo de tertulia lo cierra todos los días Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me permitirás que escoja como personaje del día a Toni Kroos, jugador de fútbol del Real Madrid, que hoy ha anunciado su retirada después de que se dispute la Eurocopa, en su caso lo hará con Alemania. Toni Kroos ha tomado una decisión en lo más alto de su carrera, cuando estaba haciendo su mejor fútbol, pese a su avanzada edad para un futbolista, y la ha tomado contra la opinión de su propia madre, que quería que siguiera, contra la opinión de todo el madridismo, que le suplicaba que siguiera, y contra la opinión de muchos aficionados al fútbol, que no serán madridistas, pero que admiran la inigualable elegancia dentro y fuera del terreno de juego del centrocampista alemán. Porque Toni Kroos ha sido de los pocos futbolistas que además en su momento alzaron la voz contra el hecho de que las satrapías del Golfo Pérsico y el dinero de los jeques estuviera intentando limpiar su imagen, contratando a futbolistas por enormes cantidades de dinero. Toni Kroos jamás haría eso, aunque perdiera dinero, porque tiene un sentido ético unido a su sentido estético. Su palmarés es inigualable, lo puede acabar si gana la Champions, igualando nada menos que a Paco Gento con 6 Copas de Europa. Ha marcado la década prodigiosa del Real Madrid y ha ganado todo también con la selección alemana. Así que decimos adiós a un jugador que es más que un jugador, y en estos tiempos en donde a veces nos fallan las figuras públicas del mundo de la política, tenemos que aferrarnos a los héroes deportivos.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Era más que previsible que el gobierno no iba a soltar, así como así, la presa del llamado caso Milei. El ministro Álvarez, en una nueva escenificación de victimismo que tanto gusta al ejecutivo de Sánchez, ha anunciado hoy que España retira a su embajadora en Buenos Aires. Otra vez parece que fuera la soberanía nacional la que ha sido atacada. Se trata, sin embargo, de una nueva vuelta de tuerca en este incendio diplomático que abrió el propio ejecutivo y el que ha echado leña Milei con su falta de finura y sentido de las instituciones. Poco parecen importar nuestras empresas, la situación de tantos argentinos en España y españoles en Argentina, y unos vínculos que se deben cuidar más allá de cualquier coyuntura política. Sánchez ya ha demostrado en numerosas ocasiones que las estrategias de polarización en clave electoralista le van como anillo al dedo. Ahora, con las elecciones europeas del 9 de junio en el horizonte, Milei se convierte en la coartada perfecta para elevar esta disputa dialéctica a cuestión de Estado, crear cortinas de humo con la supuesta amenaza de que llega la ultraderecha y enfangar el terreno de juego con el fin de recuperar el terreno político perdido. Todo es realmente lamentable, es también estrambótico y hasta tendría un punto cómico si no fuera porque somos los españoles los que ya estamos sufriendo los daños de este penoso esperpento.
Son las